Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han tenido un año para concretar, pero lo cierto es que las familias nos vamos de vacaciones con muchos interrogantes sobre el nuevo curso tras la aprobación de la ley CELA. Carmen Lavallén, por ejemplo, no están listos los libros de texto.
Pues sí, tras dos cursos marcados por el COVID en septiembre, el reto será llevar a las aulas la nueva reforma educativa en los cursos impares de cada etapa. Será algo progresivo, señalan en Educación, mientras las comunidades autónomas ultiman su parte del currículo, que ninguna ha publicado aún en su totalidad. A medida que estén listos, los profesores tendrán que programar las asignaturas, algunas de ellas nuevas, como Ciencias de la Computación, con las que se estrenará en dos meses Begoña Mate, profesora en el Colegio Nuestra Señora del Pilar Salesianas de Plaza de Castilla.
Ayer mismo yo tenía que, digamos, decidir un libro de texto para mi nueva materia en primero de la ESO, y me ha costado encontrar material actualizado para tener tres o cuatro opciones de las que poder, digamos, tirar para decidir cuál es mejor.
En verano asegura que tocará trabajar y en septiembre explicar a padres y alumnos con el máximo detalle los cambios que implica la reforma.
Y tenemos una noticia de última hora. Un niño de 7 años se ha precipitado por un patio de luces en Barcelona y ha fallecido como consecuencia de la caída. Más datos, Yolanda Canales.
El pequeño se habría caído desde el segundo piso del inmueble por el patio de luces por causas que todavía se desconocen. Según el diario Ara, se trataba de un piso turístico situado en la calle Diputación. De hecho, la familia del menor es extranjera. Pocos datos más se conocen, aparte de que hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Mossos, de la Guardia Urbana de Barcelona y también del Servicio de Emergencias Médicas.
Y en los Alpes italianos aumentan a 20 los desaparecidos tras el desprendimiento de un glaciar en los Dolomitas, que además causó la muerte de 6 personas. Otras 9 resultaron heridas. En la jornada de hoy continúa la búsqueda de los desaparecidos, aunque las autoridades reconocen que hay muy pocas posibilidades de encontrar a alguien con vida. Corresponsal Eva Fernández.
No llegan buenas noticias desde la cumbre de la Marmolada porque los drones y helicópteros de reconocimiento que sobrevuelan constantemente la montaña no han dado señales de que alguno de los desaparecidos pueda haber sobrevivido a la violencia de la avalancha tras la ruptura del glaciar. Ante el peligro de nuevos desprendimientos, los equipos de rescate solo se acercan si encuentran algún indicio. Entre las víctimas hay 3 italianos, un checoslovaco y el resto no ha podido ser identificado. Se están controlando también los aparcamientos de la zona porque hay 16 coches cuyos propietarios aún no han regresado a por ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Sainz hace historia y los equipos de la Liga se ponen en marcha. Carlos Ganga.
La mitad de los equipos de primera arrancan hoy sus pretemporadas con reconocimientos médicos y sesiones de trabajo. Por ejemplo, el Barça, que a las 7 tendrá su primer entrenamiento. Xavi cuenta con 15 jugadores. La novedad será Pablo Torre, todavía sin los internacionales. Athletic, Betis, Celta, Cádiz, Elche, Español, Getafe, Mallorca, Sevilla y Osasuna también acaban sus vacaciones. Noticias de mercado de fichajes. El Cádiz rescinde el contrato de Haroyan y el Arsenal hace oficial la incorporación de Gabriel Jesús. Además, la árbitra española Marta Huerta va a dirigir el partido inaugural de la Eurocopa Inglaterra-Austria el miércoles. El gran protagonista del día es Carlos Sainz, que ayer consiguió su primera victoria en el Mundial de Fórmula 1. Lo hizo en Silverstone con Fernando Alonso quinto. Hoy vamos a estar muy pendientes de Wimbledon. A partir de las 4:30, partidos de octavos, Badosa-Halep y a continuación Nadal van de Zandschulp. Ayer cayó Carlos Alcaraz 3-1 contra Sinner.
No venía con muchas expectativas y la verdad que me vi con la cabeza alta, ¿no? Después de hacer un buen partido con Yannick y la verdad que me ha costado un poquito. La pista central de aquí de Wimbledon me ha impuesto bastante.
Si le tuvieras que dar una nota a tu torneo de Wimbledon, ¿qué nota le pondrías de 1 a 10?
Bueno, le daría un 7. Daría un 6-7.
En el Tour de Francia hay jornada de descanso y acaban de llegar a Barcelona los chicos de la selección española de waterpolo, campeones del mundo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 26 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital y se prevé que el calor aumente durante el día de hoy. Se esperan máximas en torno a los 36 grados y las mínimas esta noche también altas, en los 20. En cuanto al tráfico, hay dificultades de entrada por la A4 en Pinto y de salida por la A3 en Rivas. Te recuerdo que en esta vía solamente hay disponible un carril en ambos sentidos a la altura de Alganda del Rey. En las calles de la capital, de momento, se circula con normalidad, aunque destacamos retenciones en la entrada por la Avenida de América por obras y en la zona de Gran Vía y Alcalá. Tráfico intenso desde Alberto de Aguilera también hasta la zona de Carranza y en el acceso por el túnel de María de Molina. Y te cuento que la Policía Nacional sigue buscando al hombre que esta madrugada ha apuñalado a otro de 47 años en Villa de Vallecas. La víctima continúa grave, recuperándose en el Gregorio Marañón. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus, seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. O la luz.
A ver, una cosita. A ti te lo contó tu compañero de trabajo. A su padre como al tuyo le subieron el precio de su seguro. Y llamó a su antigua compañía y le dijo dos cositas más. La primera... Le ha subido a mi padre el precio del seguro. La segunda, yo me lo llevo a la Mutua. Llévatelo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros porque le bajarán el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Debía de tener 11 años más o menos cuando cogió por primera vez el famoso libro del Principito. Y pese a la fama, pues no fue un libro que le llenó. Él dice que ha aprendido a apreciar conforme se ha ido haciendo más adulto. Álvaro de Benito es periodista y editor y se ha vuelto a reencontrar con el Principito. En noviembre del año pasado editó El Principito en el dialecto Habla del Rebollar o Parla del Rebollar o Palra del Rebollar, que de las tres maneras lo he visto escrito. un dialecto del sur de Salamanca que está en desuso. Hoy está aquí porque ha vuelto a traducirlo en algo que no es ni una lengua ni un dialecto. Lo ha traducido al cheli, el sociolecto, que se dejó de hablar en Madrid a mediados de los 90. El principito de Álvaro de Benito es ahora el chaval Principeras. Querido Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues muy buenos bien, días. Encantado.
Igualmente, de rugby no vamos a hablar ahora.
No.
A lo mejor luego, porque no estamos en buen momento.
Eso aquí hay buenos especialistas también, ¿eh?
Sí, eso sí. Ya sabes, Rodrigo Contreras. Álvaro, ¿por qué el principito crees tú que es una herramienta universal válida para la divulgación de los idiomas?
Bueno, yo creo que hay tres factores. El primero es que es una novela corta. No es lo mismo proponer a los traductores o a los folcloristas traducir el Quijote que el Principito. Y luego tiene una vertiente que es muy coleccionable. Es decir, siempre va a haber gente dispuesta a que con su Principito pues se pueda visibilizar las traducciones que se están haciendo. Y luego además siempre es mediático. Eso es bueno en el sentido de que casi siempre se arma barullo y cuando se editan cosas, ¿no?, relacionadas con el Principito, pues siempre suele haber polémica de por qué se traducen a unas cosas, por qué no a otras, si hay demasiadas traducciones o no. El caso que, al ser mediático, siempre hay un punto de exposición o de visibilización de esos, de esas maneras, ¿no?, de hablar o de ese patrimonio lingüístico.
Álvaro, hemos contado que a ti al principio el libro no te llenó y le tuviste que dar una segunda, no sé si, e incluso una tercera oportunidad. Yo te digo, convénceme, porque a mí me parece un soberano coñazo el Principito, así en general. ¿Por qué debería darle otra oportunidad?
Bueno, yo creo que primero, cuando lo leemos, porque a lo mejor está en las estanterías, ¿no?, de tres cuartas parte de la población mundial, de las casas, a lo mejor somos pequeños y no podemos entender muchas de las metáforas, ¿no?, que hay en el libro, y que yo creo que a lo mejor en esas lecturas, cuando eres más adulto, pues sí que la puedes llegar. Yo te animo a que ahora que está en cheli, a lo mejor esa vertiente un poco más, sí, más fresca, sí que sí, te pueda animar un poco más a leerlo, a dar esa segunda lectura o esa oportunidad. Pero insisto, más allá de que pueda ser más apreciado por unos, que los hay, ¿no? Hay mucho defensor del Principito, hay mucho detractor, ¿no? Incluso hace poco leí un comentario, ¿no?, de, bueno, es la única forma en la que me voy a poder leer el Principito en cheli.
Exacto, es que a mí me va a pasar un poco igual. Lo siento, siento haber sido tan sincera, pero las cosas son así. O sea, no, una no va a pasar a la historia precisamente por tener una intelectualidad brutal. ¿Qué es el cheli, Álvaro?
Bueno, el cheli, como bien has dicho, es un sociolecto. No es ni un dialecto ni una lengua, sino que es una forma de hablar, una manera de hablar, pues adscrita a un colectivo o a una clase social o a un grupo profesional. Entonces, pues se va desarrollando. Lo que pasa con el cheli es que tiene un desarrollo muy, muy incipiente y muy fuerte en los años 80, finales de los 70, principios de los 80 en Madrid, pero tiene muchos elementos castizos, ¿no? Todo esto que hablamos del casticismo de la zarzuela, de la parte pues del siglo XIX, del costumbrismo. Entonces es una evolución que va generando un habla coloquial, un habla de, en ese caso se podría decir de clase, ¿no?, de ese casticismo, pero que llega a eclosionar pues con todo lo que es la movida, los años de la movida. Se reivindica quizá como una parte esencial de aquello que llaman madrileñismo y se queda aislado en una forma en la cual sí que los jóvenes lo hablan, ¿no? Se reivindica esa parte también de sus padres, a lo mejor, de esa parte de casticismo, pero desaparece y se queda a lo mejor como un elemento más folclórico de lo que es la identidad madrileña.
Claro, ¿y cómo se traduce al cheli un libro como este, de la literatura universal? Porque, hombre, es bastante complicado una traducción literal, ¿no?
A ver, la traducción tiene que ser literal porque es una edición autorizada y oficial. Esto quiere decir que ha pasado los filtros de la editorial. Pero dicho esto, tienes un reto, ¿no?, que es cómo poner al Principito a hablar en cheli, que es algo que con esos elementos quizá de marginalidad, con esos elementos plebeyizantes, ¿no?, que decía Tierno Galván sobre el propio cheli, pues al final te resulta algo totalmente distinto. Entonces tienes que tener mucho cuidado con no parecer que el Principito, el chaval Principeras en este caso, es alguien muy marginal, pero se traduce a través de, pues, viendo muchísimas películas, leyendo muchos fanzines, pero sobre todo estudios filológicos, que los había, fíjate, de Lázaro Carreter, estamos hablando. Y luego también hay tres léxicos que son muy importantes, uno de Paco Umbral, del 83, y luego en el 93 y en el 96 Ramoncín lo hace, ¿no? Entonces, con un poco de esa exposición de todo, del conocimiento, yo soy del 80, digamos que a mí me impacta hasta que yo tengo 16, 17 años, y a partir de ahí, pues lógicamente, palabras en uso, palabras más desuso, palabras quizá más certeras, ¿no?, para no perder un poco el origen o la idea original del Principito.
Hablabas del estudio filológico. Creo que has estado año y medio trabajando en la traducción y en este estudio filológico y de léxico. ¿Ha tenido mucha dificultad, Álvaro?
A ver, es difícil. El estudio es desde 1983. Ese estudio filológico es uno de... Se apellida del Hoyo. Es el primer estudio que se hace de esto como algo serio, ¿no? Pero estamos hablando de publicaciones de Lázaro Carreter, del 79, creo que es la primera. Entonces, es difícil. Yo creo que sí que es difícil, por lo que te digo. Hay una amplia variedad de léxico para muchas palabras, para otras no tanto. Con lo cual, el coger la concordancia, el poder hacerlo legible, es lo más complicado, ¿no? Junto con ese, digamos, tono de no perder y de no hacer algo marginal un libro como El Principito traducido al Celli. Entonces, ese año y medio es un año y medio, pues, de primero de prepararse, primero de ver si es viable o no, porque hay cosas que no son factibles, y viendo que una vez es viable, pues cómo hacerlo, y luego decías, ¿no?, de la tercera oportunidad o la segunda lectura. Sí. Yo lo he llegado a leer, pues ya no sé cuántas veces, 25, 26, y siempre sale algo, ¿no?
Yo me alegro, sobre todo porque le habrás quitado cursilería, que es una cosa que yo detesto profundamente.
Se le quita, sí.
Se le quita, ¿verdad? Con esto se le quita, ¿verdad? Oye, Álvaro, te iba a preguntar, sociolecto y argot no es lo mismo ahora que hablamos del Celli.
Bueno, sí, se podría definir como argot, como jerga, pero un sociolecto es, por ejemplo, hay muchas profesiones como los canteros, ¿no? Una profesión tradicional, pues en el norte de España, pues tienen a lo mejor su jerga, y eso quiere decir que es un sociolecto porque a lo mejor, más que social, ¿no?, está vinculado, circunscrito a una profesión. Pero en este caso, como es algo más social, sí que se puede denominar un sociolecto, pero estaría más en la línea de un argot o de una jerga, que luego evoluciona a habla coloquial más que de lo que es un dialecto.
¿Se conservan términos del Celli hoy en día? Sí. A lo mejor más de los que pensamos, ¿no, Álvaro?
Sí, se conservan bastante, eso es lo que queda, ¿no? En lingüística se llaman sustratos, entonces queda ahí muchas cosas como las terminaciones de enata, por ejemplo, ¿no? El segurata, el jubilata, el bocata, quedan bastantes. Luego, ahora se está recuperando, por ejemplo, en publicidad. Ha habido varias campañas recientemente, pues, que han usado los términos feten y dabuten, que son muy, muy propios, ¿no?, del Celli. Y luego también esos dejes, que a lo mejor mi generación sí que mantiene, como, por ejemplo, llamar a las casas Kelly o Kelón, ¿no? Sí. Como el Kelón de los 100.000 chulés,
sí,
que hace,
sí,
que hace referencia al Principito. Pero bueno, la cuestión es que, como es una evolución tan corta y tan circunscrita prácticamente entre el 79 y el 96, pues al final sí que quedan cosas que se mantienen, pero ya no queda ese habla original, ¿no?
Claro, porque fíjate qué referencias hay, ¿eh? Películas como Navajeros de Eloy de la Iglesia, El Jarama de Sánchez Ferlosio, que es un libro fantástico, o La Bola de Cristal, que es un icono pop para muchos de nosotros, son visitables y ahí se registran ejemplos del Celli. Es una pena que, siendo en el tiempo tan cercano, esté casi casi perdido. Menos mal que, como tú has dicho, hay cositas que se van recuperando.
Yo creo que hay una parte de toda esta inmediatez, ¿no?, que vivimos en la sociedad actual, de que todo tiene que ser inmediato y de consumo instantáneo, que hace que cosas a lo mejor no tan lejanas en el tiempo parezca que están a mil años luz. Y bueno, sí, está bien, ¿no?, que se mantenga por lo menos esos dejes, esas formas, a lo mejor en el habla, pero sobre todo términos que se extrapolaron, ¿no?, a toda la lingüística española, y que mucha gente, no solo en Madrid, todavía lo habla.
O sea que tengo que imaginarme un principito que habla en Celli, que es muy castizo e incluso un poquito rockero.
Es bastante rockero. Y claro, dices el principito, pero imagínate al zorro, ¿no?, por ejemplo,
claro,
o al beodo. Hay muchos personajes y cada uno, por ejemplo, tiene unas condiciones que para el Celli serían mejor que otras, ¿no? Por ejemplo, el beodo tiene muchísimo más léxico por aquello relacionado con todo el elemento de fiesta o de esa parte, digamos, un poco más de... más propia del Celli que a lo mejor lo que pueda hablar el rey, ¿no? Entonces cada personaje, digamos, que tiene un registro distinto dentro del propio Celli.
Oye, Álvaro, o sea, que me imagino que es que a ti estas cosas de los dialectos, de las hablas típicas de las comarcas, te encanta, porque hablábamos de que eres también un experto en el dialecto del sur de Salamanca, ¿no?, que está en desuso.
Bueno, en este caso yo actué como editor, fue el primer experimento, por decir así, con el Principito, fue elegido por las condiciones que te había comentado antes, y la verdad es que yo entro en contacto con un folclorista del sur de Salamanca, que se llama José Benito Mateos Pascual, no es familiar mío, su nombre es José Benito, y él, pues bueno, accede encantado a todo esto, porque él sí que comparte que el Principito, puede ser algo muy útil, ¿no? Para ya no estamos hablando de reivindicar o revitalizar, sino de dar esa visibilidad. Y la verdad es que el experimento fue muy bueno. Se presentó en Ciudad Rodrigo, que es la capital de la comarca en la que se habla la palra. Y a partir de ahí, pues bueno, vi que el experimento era bueno, que visibilizaba las modalidades lingüísticas, más allá de todo este tema que enfarraga mucho las lenguas, ¿no? Que es la política y todo eso, sino sí. Ir mucho más a lo que es el patrimonio lingüístico.
Claro. Oye, ¿y cómo suena el principito en la palra del rebollar?
Uy, se llama, es el principinu.
El principinu.
Claro, esa terminación en inu, que es muy del asturleonés. Pues se mantiene. Estamos hablando de que son valles del sur de Salamanca donde al final un dialecto pues puede pervivir de una manera más original, ¿no?
¿Y cómo sonaría una frase dicha por el principito?
Yo aquí no te lo puedo decir, eso habría que hablarlo con Mateu Fascual, pero por ejemplo la portada es con los dibujos hechos por el autor, ¿no? Entonces, eso que es con las ilustraciones originales del autor, pues sí que puede recordar un poco al castúo, ¿no? Que es ese dialecto extremeño efectivamente. Sí. Porque
está muy cerquita, claro, están ahí en la linde, claro.
Es la otra vertiente de la Sierra de Gata, por la parte de Salamanca, claro. Entonces, pues podría ser así.
Muy bien. Pues mira, yo creo que el Cheli de vez en cuando habla. Ahora que estoy recordando, de vez en cuando mete palabras. Goyo González tiene preguntas para ti.
Ya te digo.
Imagine el chaval Principeras en cine o en serie. ¿A qué actor pondría de prota?
¿Vivo o muerto? Claro, porque a lo mejor bueno, quizá a todos,
vivo o muerto.
A todos nos viene la imagen de José Luis Manzano, ¿no? Que era rubio y con rizos, uh-huh. Al igual que el Principito, pero a lo mejor no era el más indicado por toda la aura, ¿no? Que llevaba con el tema del cine kinky, pero podría ser.
Si el Vaquilla o el Torete hubiesen leído su libro, ¿hubieran dejado de cholar?
Buena pregunta. Yo creo que no.
¿No se hubieran enternecido ni un poco?
No, porque al final lo invisible es esencial a los ojos, ¿no? No se puede jugar Dabuten si con los sacáis, ¿no? Solo se puede jugar Dabuten con el izquierdo. Entonces, a lo mejor, el radiocassette del coche sí que es mucho más físico, ¿no? Que la filosofía.
Si el libraco no se lo hubiera currado Dabuten en el gabacho Santi, ¿qué menda del foro se lo podría haber marcado guapo, guapo?
Yo creo que sería Ramoncín, ¿no? Por todo lo que atesora. Ahora, si yo hubiera accedido a ello, eso ya es algo que a mí no me corresponde responder.
Olvídese del Ramoncín, olvídese del umbral y olvídese de usted mismo.
Uf, usted mismo, por ejemplo.
Podría.
Podría, ¿no? Hombre, está demostrando prácticamente un bilingüismo increíble.
Total.
Puestos a demostrar. Le voy a dar tres titulares del día, a ver si es usted capaz de traducírmelos. Vamos con el primero. La infanta Sofía, simpática, graciosa y lista.
Uf, la principera Sofía, la más chirumen de todo el cotarro.
Carlos Sainz celebra la victoria con la bandera de su padre.
Carlos Sainz. ¿Cómo es? ¿Celebra la victoria? Carlos Sainz Carlos Sainz lo peta con la bandera a su viejo. Es que no sé tampoco.
Bien. Y ya por último, y algo que nos acucia mucho a los del foro: los precios se disparan y peligran las vacaciones.
Tanto chule para arriba te va a fastidiar, por no decir otra palabra, las vacances.
¿Cómo mola, chaval?
Mola mucho.
Y me vas a permitir que quizá Carlos Sainz sería el Carleras, ¿no?
Carleras. Bueno, pues si el Carleras Herrera tuviera que decir buenos días en Herrera en Cope, ¿cómo lo diría Ancheli?
Ori.
Antes del editorial de las 7 de la mañana.
Podría decir Ori o claro, ¿qué pasa?
Las 8.
¿Qué pasa? Sí.
¿Qué pasa? ¿No?
Que es eso como... lo dice de vez en cuando el Herrera, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí, le sale a veces una vena. Sí,
que en el fondo, al final, el estar tanto en Madrid contamina un poquito.
Sí.
Pues viva la contaminación, chaval.
Claro que sí. Naturaca.
Bueno. Oye, Álvaro, de rugby hemos dicho que no decimos nada, ¿no?
Bueno,
nos
si
quedamos
quiere...
sin Mundial.
Sí.
¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Ha pasado algo al final?
Bueno, la asamblea, ¿no?, de la Federación Española.
Sí.
Pues ha presentado ya la dimisión, o la ha formalizado, ¿no?
La ha formalizado, sí. Exactamente. Pues te digo, acláramelo, porque no sé.
Lleva un mes y medio, ¿no?, en diferido. Dimitió en diferido en una rueda de prensa en el CSD y ayer la hizo efectiva, pero bueno, entre medias, pues ha habido mil resoluciones y mil cosas. Pero vamos, la faena es que es eso, que España pues se queda sin Mundial. por segunda vez consecutiva.
Bueno, pues seguiremos los acontecimientos porque esto es un siempre, es un interrogante. Efectivamente, la hace, la presenta, pero no sabemos cuándo la va a hacer efectiva. O sea, ahí nos queda la historia. Querido Álvaro, un beso muy grande, muchas gracias y muchísima suerte con este chaval principeras.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Pues miren, estábamos con el Chelly, vamos a seguir enseguida con los idiomas, sí. Pero antes, Tony, la mejor alarma, la de Movistar Prosegur.
Un diabute, esta alarma, ¿eh? No me ha salido bien, no me sale bien a mí el Chelly.
Es que tú eres de Puerto Llano.
Claro.
No, cuidado, el del barrio de la Pili. Claro,
del barrio ojito, la Maripili, ojito.
Yo tiene el premio que le dio Tony Antonio de madrileño de...
De honor, ¿no?
¿Cómo
se llamaba?
El premio Sancho Panza.
Eso, el premio Sancho Panza.
Sancho Panza, fíjate. Anda, y no lo tengo yo. Bueno, a ver, ¿qué vamos con la alarma? Con la mejor alarma. ¿Aún no has contratado la alarma de Movistar Prosegur? Es que es la alarma que tiene lo que esperas y todo lo que te va a sorprender. Porque es una alarma con tecnología Pet Ready, compatible con mascotas. Con ella, tu mascota se podrá mover libremente cuando la alarma esté conectada sin que salte la alarma. Pero en caso de intrusión, seguirá detectando a cualquier persona que invada tu hogar. Te asistirán en menos de 29 segundos o llamarán por ti a la policía si fuese necesario. Aprovecha esta oferta desde 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 13 de julio. Y disfruta de la alarma que es mucho más en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. ¡Qué buena alarma!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Herrera en COPE.
Estar informado.
os decíamos, del Cheli a las clases de idiomas, estos ya internacionales. Diego Martínez, ¿cómo estás?
Estoy estupendamente, María José.
Qué bien, cuánto me alegro. ¿Hace calor sí. o qué?
No, hace calor, pero vamos, te digo una cosa, en Almería este año, a excepción de cuatro días, hace más calor de la mitad de España para arriba que de la mitad de España para abajo.
¿Ah, sí?
Hace muchísimo pues calor por el norte.
Pues aquí está pegando.
Que se están asfixiando.
Bueno, aquí el fin de semana en Madrid ha sido tremendo, pero vamos, o sea, de no poder poner un ayer, pie fuera de la
ayer
casa.
Ayer pudimos estar 30, pero vamos, 30 al sol.
Aquí hace calor, pero no excesivo, la verdad. Hace buena temperatura. Por cierto, hola María José.
Hola, días. Cariño.
Hola, mi amor.
Oye, bueno, muchas gracias. Este programa Guadiana, ya saben ustedes cómo están las cosas. Así vamos, cosas que pasan. Vamos con las clases de idiomas. Está aquí Alberto. Sabes, Diego, que estamos preocupados porque en estas últimas semanas que ha estado de vacaciones, porque la semana que viene empieza a pegarse el palizón padre y es que va a estar todo el verano con los oyentes de Herrera en COPE, que ya hablaremos de qué vas a hacer ahora. Digo que no, yo no sé si me parece a mí que no ha repasado.
Estamos moreno.
Ya no es tanto que esté moreno, es que me parece que no ha repasado.
Inglés poco, a lo mejor en otro idioma.
Espérate, que inglés sí ha repasado. Claro. ¿Qué estoy diciendo ahora? Que depende, es una tontería.
Claro,
es que
sí. Digo, pero perdón, no el inglés de Diego.
No me hagan caso, porque inglés sí que sí. Ha estado casi todo el mes hablando inglés. Sí, ¿para qué vamos a decir otra cosa?
Y no sé de qué me estáis hablando, pero bueno.
No, exactamente.
Tú no.
Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal con este mes de inmersión total al inglés.
Vamos.
Una frase para la historia de Charles Chaplin. Me gusta caminar bajo la lluvia para que nadie pueda ver mis lágrimas. No te pega nada, Diego, pero bueno. Vale.
No, sí, pero escúchame, porque yo soy un romántico en el fondo. Lo que pasa es que no me conocéis. Mira, esto yo lo diría en el pueblo de la siguiente manera.
No.
I like to bag in the rain, so no one can see my tea.
Vamos a ver, Alberto.
Fíjate, yo tenía pensado, si decimos lágrimas al final, para que nadie pueda ver mis lágrimas, sería, yo diría, I like to walk in the rain, so no one can see my tears. Pero... yo tenía entendido que la frase de Chaplin fue I like to walk in the rain so no one can see me crying, para que nadie me pueda ver llorando.
Impresionante, me he quedado muerto.
Claro, ahora que, claro. En fin, ¿y en francés cómo se dice, Diego?
Ahora llega lo mío, vamos a ver.
Venga, vamos a ver.
J'aime marcher sur la pluie pour que personne ne puisse voir mes larmes.
Alberto.
Pues yo aquí sí que voy...
Venga.
J'aime marcher sous la pluie pour que personne ne puisse voir mes larmes.
Se podría defender. El secreto está en los huevos, vamos bien. Me han recomendado ir a Betanzos para comerme una tortilla de patatas.
Ava recomend tuvo Betanzos. Y peteiro o malar,
¿pero qué es esto?
Pero aquí...
Tortilla de patata, qué poco inglés sabe, hombre.
Lo que más me gusta es la traducción de los lugares, porque se traducen también al idioma, o sea, no se respeta. Betanzos como tal, no se respeta. ¿Cómo lo has dicho? Repítelo, Diego.
Betanzos. Aguan recomiendo Betanzos, to y peteiro malar.
Hoy peteito, yo es que de verdad lo flipo.
Por Dios. A ver, Alberto.
Tenía un par de apreciaciones. Que la primera es que esto es una traducción literal. Lo que yo entiendo como una traducción literal, que es correctamente dicho, I was recommended to go to the Betanzos to eat a Spanish omelet. Se puede decir Spanish omelet, que es tortilla de patatas. Pero yo diría, I was told that the best Spanish omelet is in Betanzos and that I had to go and try it over there, por ejemplo.
Claro.
Sí, pero es que es más largo.
Eso es verdad.
Y no lo recitas.
Eso es verdad.
¡Qué buen olor hay en la calle! El jazminero en verano no para de echar flores. Los vecinos se las llevan.
Madre, eso me pasa a mí, que son cosas de la vida.
Ya, tengo esa tu vida cotidiana, vamos.
Y lo están dejando pelado. Te llamen a Samen, Donato Troflower, Nego Tukin.
Eso es ruso.
Pues sí, tiene una cosa así como...
Otrona.
Sí. ¿Cómo lo dirías, Alberto?
A ver, the jasmine in summer does not stop growing, en lugar de throwing, diría, does not stop growing flowers and neighbors take them.
Bueno.
Tampoco varía tanto.
No, la verdad es que no. Un hito en la música mundial esta semana. Rosalía comienza su gira mundial el miércoles en Almería, cómo no. Se llama Motomami Tour.
Rosalía, begin te voz tu o venidin Almería.
¿Cómo?
Y si cale Motomami Tour.
¿Cómo es miércoles?
Yo entiendo Benedí.
Benedí.
Rosalía begins her world tour on Wednesday in Almería. And it's called Motomami Tour.
Benedí, no has dicho Benedí.
No lo he dicho.
Es que lo hace más rápido.
Claro. Es que lo hace más rápido y no es igual. No es lo mismo.
Un hecho a diario que preocupa al vecindario. Hay un perro que ladra de madrugada, no sé qué hacer.
Ter dog barking adu y don son va to do.
El to do, vale. Vamos allá, Alberto.
Esto está perfecto. Considero que está perfecto. There is a dog barking at dawn. I don't know what to do.
No, pero tú no tienes que considerar que está perfecto.
Bueno, ya, pero las con mi conoce. Las clases las da Diego. Eso está claro.
Entonces, es el que considera. Y ya lo demás, pues es echarle ya guindas al pavo. Exacto. Vamos con un poquito de vocabulario, Diego. Piedra.
Stone.
Eso bien, ¿no?
Sí, stone.
Stone. Zapato.
Sí. Sí.
También dicho y escuchado como shoe.
Eso. Bueno, barco.
Bow.
Sí, perfecto. Bow.
Ahí está bien. Ahí le faltaba T, pero en Almería se acepta como. ¿Y jabalí?
Walpe.
Sí, sí, sí. Bueno, well, ¿no? Pig. Sí, sí.
Sí, más o menos.
Vale.
Está bien. Está bien.
Oye, escúchame, bueno, que me defiendo ya.
Hombre, claro.
A ver, el profesor eres tú. O sea, aquí no es que te defiendas.
Que a mí la gente me ve por la calle y me habla ya en inglés. Oye, yo me defiendo.
Claro, claro. Hombre, que si se defiende, fíjate tú, cómo son las cosas. Oye, enseguida nos cuenta cosas Goyo, pero ¿qué vas a hacer? Cuéntale a la gente, ¿qué vas a hacer a partir del lunes, Alberto?
A partir de este lunes...
Lo que puedas.
Sí, el viernes vamos a deslizar los nombres que nos van a acompañar durante el programa. Ya sabéis que las horas de entretenimiento de 10 a 12, vamos a hacer algo muy parecido a lo que estamos haciendo. Vamos a mantener las llamadas de los fósforos, que yo creo que es marca identitaria de este programa y de esta casa. Y luego, pues bueno, también sazonaremos con ciertas entrevistas todos los días de 11 a 11 y media y luego contaremos con distintas secciones. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de corresponsales de guerra, vamos a hablar de gastronomía, de música, temas diversos, y yo creo que vamos a echar un verano muy, muy entretenido. Hemos estado trabajando mucho estas dos semanas con el equipo maravilloso que va a conformar el programa en verano, que no dista tanto del que ya conforma el programa ahora, y yo creo que vamos a tener un verano muy agradable, muy entretenido.
Espero que
escuchen un poquito el programa, María.
Ahí estaremos, hijo.
Sí, claro que lo vamos a escuchar, por supuesto. Sí. No sé si tú nos has escuchado mucho, ¿no? Ese es otro tema. Poquito. Ya
la sabes. Hombre, se ha tenido que ir a Mallorca, que allí no había buena interferencia. Había interferencias.
Santa Pola, con Mariano. Me dice una señora el otro día, me escribe una señora, me dice, de Sevilla, me dice, me he encontrado, al volver a una esquina me he encontrado a Alberto, y me dice, qué guapo es. Digo, yo ya lo recuerdo vagamente.
Muchas gracias.
Qué guapo es, qué mono es. Dice, iba hablando en inglés. Digo, señora, no me dé más datos. Se lo pido, por favor, por teléfono. Digo, no me dé. No me dé más datos.
Él habla en inglés entre los amigos, ¿sabes? O sea.
Claro.
Se hablan en inglés, como en español. Van cambiando de idioma. Piensa en inglés.
Una cosa loca, exactamente. Bueno, Goyo. ¿Qué?
Que de lo que se trata es de comer bien, chavales, pero también de pagar menos, que es lo que intentamos hacer aquí todos los lunes más o menos a esta hora. ¿Y sabes quién nos lo enseña?
el fenómeno. Estoy todavía con los mulitos colganderos esos que hiciste el otro día, María José, flipando. A ver, sí, de qué se trata hoy el asunto. Es Daniel del Toro, que ya está en el estudio con nosotros. Pero en alguna parte de mi querida España, está España mía y está España nuestra, está Carlos Herrera, que no se lo quiere perder, lo cocinillas que es. Hola, Carlos, ¿cómo estás, hijo?
Aquí saliendo de la tienda Día que tengo al lado y contando las horas para volver a estar todos los días con lo nuestro y sobre todo con nuestro querido chef de Día, Daniel del Toro. Buenos muy días, cuéntanos cosas.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Espero que lo hayas pasado bien en ese camino, que sé que has hecho. Oye, pues nada, hoy te traigo una cosita que seguro que has utilizado en ese camino de Santiago, que es el fruto seco. O sea, tengo como todos los lunes, muy súper saludable. Además, Día tiene una variedad, un Naturmundo se llama, que bueno, pues ahí tenéis de todo.
Qué gusto, sí, hijo. Bueno, aquí en el estudio no falta.
Yo me la tomo para el corazón, yo me la tomo para el
corazón. Pero que no es broma, Dani, que aquí tenemos siempre unos frutitos secos al alcance de la mano. Siempre hay alguna, sobre todo compañeras, que abren el cajoncito y sacan de ahí sus nueces, sus avellanitas, sus pistachitos, una alegría, hijo.
Anacardo, bueno, a mí me encantan todos, almendras, sin sal, con sal, lo tenéis de todo. Pero bueno, como más os gusten hoy, además es muy bueno porque a cualquier hora, ¿no? Te la tomas a cualquier hora, como decís, se me pone un tentempié para lo que necesitáis. Pero bueno, hoy tengo cositas diferentes.
Y muy saludables. Sí. Además, con las bolsitas estas que hay ahora, que llevan el cierre ese...
Buenísima.
Que lo hacen que sea todo mucho más fácil. Te comes los que quieras, el resto se mantiene fresquito, los dejas para otra hora, en fin.
Claro. Además, os voy a decir una cosa. Mira, yo todas las mañanas, no sé vosotros, pero yo además, bueno, lo conocéis seguro, al doctor Escribano, que bueno, es un crack en esto de la nutrición, y me dice siempre que... Bueno, los frutos rojos y los frutos secos es una pareja de doble ideal. Ahora que estamos en Wimbledon, bueno, os lo recomiendo. Yo todas las mañanas lo que me hago es un batido, que normalmente cojo la fruta que tengo en casa, luego le meto siempre frutos rojos, ahora por ejemplo los arándanos, que están espectacular, le metes alguna bebida de o leche o alguna bebida también de almendra, de avena, lo que te guste, lo trituras todo y eso te pone el día, bueno,
pero eso es un alimento completísimo.
No se os olvide que los frutos secos ahora en verano, por ejemplo, para hacer el ajo blanco del que hablamos la semana pasada, buenísimo, con la almendra cruda, son fundamentales. Sí, o para salsas, que ya cuando llegue el otoño e invierno serán más adecuadas, como las pepitorias y demás, tienen que llevarlas. Me parece una fantástica idea.
Claro, Goyo, porque nos sirven, pero tú dices, para trabar, lo que decíamos en mi pueblo, para trabar, para engordar un poco salsa. Entonces te dan unos sabores espectaculares. Pero mira, yo te digo una recetita muy chula, que además para verano viene genial, es coger unas alcachofas, ya sea natural. Es verdad que ahora no estamos en temporada, pero te aconsejo, puedes coger unas de en conserva, por ejemplo, en tu tienda de Día puedes encontrar cualquiera de estas de VG Campo.
Tengo, ¿vale? Tengo.
Soy de arte ideita, Navarro. Que me han dicho que los mulitos, por cierto, haciendo un inciso, los mulitos...
Espectaculares.
No veas cómo triunfaste, chaval.
Sí, espectaculares.
Me encanta dar ideas de este tipo. Bueno, pues hoy te doy otra. ¿Sí? Coge las alcachofas, ¿vale? Las salteas un poquito, las doras, y cuando estén doraditas... Bueno, sí, yo es que soy un poquito sensible al ajo, pero yo recomiendo al que le guste el ajo, le mete un poquito de ajo en ese salteadito que vamos a hacer, y luego coge unas almendritas, unas pipas de calabaza, y las pones por encima de la alcachofa, las termina de saltear un poquito, oye, y eso, con un tinto de verano, de Día, o una manzanilla, fino, eso está espectacular.
Maravilloso.
Y súper sencillo, ¿eh? O sea, simplemente veis que algo... Aquí tenemos cosas sencillitas. O sea, Carlos, ¿cómo le ha gustado? ¿Qué le ha parecido este tema?
Me ha gustado como siempre. Y ahora mismo bajo a la tienda Día de aquí al lado para comprar lo que me falta y probarlo. Hasta la semana que viene. Es Daniel del Toro. Síganle en las redes sociales de Día y disfruten de sus consejos.
Muchas gracias, Dani.
Adiós,
un
abrazo,
Dani.
A todos. Alberto, nos vemos la semana que viene, ¿no? Creo,
nos vemos la semana que viene, amigo mío, sí señor.
Pues y ya sabéis todos, este verano Día amplía su servicio de compra online. Así que estés donde estés, no tienes escapatoria. Entra en día.es y llévate 20 eurazos gratis en tu primer pedido online. Hasta la semana
que viene. Casa por la ventana, por Dios.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Ampliamos nuestro servicio online a toda la costa mediterránea y atlántica para que puedas comprar desde donde quieras. Entra en día.es y llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online. Día, cada día más cerca.
Y
Y ahora la tuya. ¿Eh? Ahora la tuya, Goyo.
Ahora la mía.
Ahora la tuya.
Bueno, en realidad traigo dos recetas, pero creo que por tiempo lo vamos a dejar en una.
Venga.
En una receta aparentemente sencilla, pero que tiene su aquel. Si yo os digo, vamos a estar en Sanlúcar de Barrameda, como todos nuestros oyentes saben, para nuestro último programa fin de curso, el próximo viernes. Pero a lo mejor el tiempo nos permite darnos un garbeo por la Plaza del Cabildo y hacer paradita y fonda en uno de nuestros templos. Barbiana.
Oh.
¿A qué os suena, Barbiana?
A tortillita de camarón.
A tortillita de camarones sobre todo, y a lo que vas a traer tú, güey.
A las papas aliñas.
También.
Que las tenemos no solamente en Barbiana, sino en otros lugares del entorno.
Es decir, te digo yo algo, hay una pugna histórica por la procedencia de las papas aliñas. Tú has mencionado Sanlúcar, aquí se dan buenísimas, en todo Cádiz se dan riquísimas.
Sí.
Pero ojo con Sevilla, con la capital andaluza.
Lo voy a contar.
Adelante, perdón. Disculpa.
El gaditano barre pa' casa. Las mejores patatas del mundo, para mí, se encuentran en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, zona por donde, curiosamente, entraban y salían los barcos que iban en sus viajes de ida y vuelta a América. La patata es un producto americano. Posiblemente las primeras patatas que llegaron a nuestro país vinieron por esa ruta. Todo tiene un porqué en la vida. Hasta que no hubo patatas, lógicamente esta receta de las papas aliñas, pues no existía.
Era complicada, sí.
Era complicadito. Ya sabéis que las papas cocidas son la base de ensaladas, ensaladillas, pero esta sería su versión más sencilla. Cebolleta, perejil, aceite, sal y vinagre. Y luego ya lo que le queráis echar, porque a la patata aliña le cabe prácticamente todo. Se dice, y no se puede asegurar, que estamos ante un plato que podría ser, no quiero herir susceptibilidades, de origen gaditano. No hay testimonios 100% que lo puedan confirmar, pero sí hablamos de una receta que surge a finales del 19, principios del 20. Y yo pensaba que era infinitamente más antigua. Uh-huh. Digo, bueno, pues a alguien antes se le ocurriría haber hecho este aliño. Pues empieza a constatarse por escrito a principios del siglo XX, finales del XIX. Y la tradición, y por eso te he interrumpido antes, Alberto, discúlpame, luego ya sales tú con tu argumento sevillano, ¿eh? Dice que fue en la Venta Vargas cuando se abrieron sus puertas, y en concreto una señora, Catalina Pérez, abuela de los Picardo, donde se encargó, estaba al frente de la cocina, de preparar un día estas patatas, justo cuando se abre el establecimiento. O sea, la receta como la conocemos hoy en día. Esta sería la teoría gaditana. Y ahora me gustaría escuchar la teoría sevillana.
Yo, no es que tenga una teoría histórica de cuándo surgieron las papas aliñas, lo que sí se disputa mucho es la originalidad de la receta. Es decir, quién, no tanto la originalidad, sino quién la hace mejor. Yo es que tengo mi corazón dividido, soy sevillano de nacimiento, pero claro, adoptado por gaditanos durante toda la vida. Entonces, prefiero no mojarme del todo. Ahora sí, las mejores papas aliñas que me he comido, me las he comido seguramente en Sevilla, en Bajo de Guía. Creo que ponen unas papas aliñas exquisitas en la calle Adriano.
Mira, muy bien, pues vamos a aprender a hacerlas en casa. ¿Parece?
Uh-huh. Vámonos.
Vamos a hacer unas papas aliñas a las que, como os decía antes, les cabe todo, porque no solamente las sirven con pelas y mondadas, como os he explicado antes, con su ajito, con su perejil, con su vinagre, con su aceite, etcétera, sino también en ocasiones con un pimentito picado, o con...
Bueno,
¿o por qué
bueno,
no?
Bueno,
¿o por
bueno,
qué
bueno.
no? Ojo, ¿o por ojo, qué ojo, no? Ojo. ¡Con un tomate!
¡Claro!
Bueno, en el caso del tomate lo permito, porque ahí sí, siendo mal azul, más todavía.
No, tomate mal azul.
Sobra hasta la patata.
De Hortícola, Guadalfeo, Motril, Motril, ra, 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 Motril, Granada. ¿Son del mar? Pues miren, no. De momento que yo sepa, los tomates no crecen en el mar, pero cerca del mar sí. Y estos tomates son de una variedad muy especial que hace que sean singulares, o sea, que destaquen entre otros tomates, primero por su color, porque son de color azulado, morado, granate oscuro, azul, con algún toquecito verde. Y son azules porque tienen antocianinas. Y las antocianinas son antioxidantes. Quiere decirse que nos van a prevenir de muchas enfermedades. Así que tome, coma, tomate, mar azul de Hortícola, Guadalfeo, Motril, Granada. Los que de verdad saben de tomates. Tenemos ya nuestro tomate y lo vamos a pelar y a picar. Y lo dejamos reservado.
Y ahora, por otro lado, vamos a la patata, que es lo que interesa. Un kilo de patatas nuevas, si son de Sanlúcar o de Chipiona, bien. Si no, hay mucha patata nueva y muy buena en toda España. Dos cebolletas, no cebolla, ¿eh? Cebolleta.
Bien, bien, Goyo.
Cebolleta, importante. El perejil fresco, no de bote. El perejil que antes te lo regalaban y ahora ya te lo empiezan a cobrar. Y el otro día pagué, con un sobrecito de estos que vienen en las ramas de perejil dentro, 1 euro. O sea que es verdad que están subiendo los precios y mucho. Aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez, dato importante, que sea de Jerez, y sal. De momento, así de sencillito. Cogemos las patatas. Si son del mismo tamaño, pues hombre, mejor. Porque así el tiempo de cocción será el mismo para todas, ¿eh? Tamaño medianito nos vendría de perlas. Las lavamos con agua debajo del grifo, por si tienen arena. Las ponemos a cocer con el agua en frío y una cucharada de sal. Cuando empiecen a hervir, vamos a calcular, esto depende ya de los fuegos y de la patata, entre 20 y 25 minutos, aproximadamente. Si son más grandes, tardarán más en cocerse, y si son más pequeñitas, pues menos. Vamos pinchando con un tenedor y ahí comprobamos cuando se hunda que ya la patata está cocida. Apagamos el fuego, sacamos las patatitas, lo hacemos con mucho cuidado, con una cuchara de esas soperas, para no quemarnos, y cortamos la cocción pasándolas por agua fría. Luego las dejamos fuera del agua y que vayan enfriándose. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Cortamos la cebolleta y picamos el perejil. Y cuando estén templaditas, que ya podamos cogerlas con las manos sin quemarnos, las pelamos y las cortamos. ¿Cómo las cortaríais vosotros?
Pues como si fuese escarchándola, pero sin hacerlo, efectivamente. Es decir, coger un triangulito de, es que no sé decirte cuánto sería en gramos.
No, así, pom.
Eso,
sí, feo, trozos feos.
Porque si es más fina es pim, pero esto es pom.
Sí, es más pom que pim, es verdad.
Sí, pin y pom. Bueno, pues podría ser o en gajos, o yo las he visto también en rodajas.
Las he visto.
Yo las prefiero sí, en gajos.
Ahora eso sigo yo, le vamos a poner un poquito de bonito.
Eso luego.
Atún.
Eso luego. Bueno, pues cuando estén templaditas, ya hemos visto que las podemos cortar, sobre todo en gajos, que es como nos gusta más a todos los miembros del equipo. Las dejamos gorditas para que no estropeen la vista en el plato. Esta ensalada conviene no moverla demasiado porque las patatas tienden a romperse. Hay gente a la que le gusta hasta la patata rota. O sea, que queden trocitos de patata.
Sí.
No pasa absolutamente nada. Ponemos las patatas en una fuente, le ponemos la cebolleta, el perejil, sal, vinagre y aceite. Ojito que la patata es como una esponja. O sea, se lo bebe todo. Quiere decirse que para esta receta, y aunque el aceite esté un pelín caro, conviene que no seamos
ser
cutres.
Generoso.
Eso es, claro. A la hora de poner aceite. El vinagre, os he dicho antes que convendría que fuera de Jerez, cuidado con las cantidades porque es un vinagre fuertecito y lo mismo nos las carga demasiado. Y luego, pues no guardarlas en el frigorífico, y si las guardamos en el frigorífico con un film y sacándolas antes de consumirlas. ¿Por qué? Porque el aceite se solidifica con el frío. Entonces, si sacamos las patatas del frigorífico tal cual y las ponemos encima de la mesa, van a tener una capa pues solidificada del aceite. Así que la sacamos con tiempecito. Y ahora sí, vosotros le echaréis melva, ¿no?
Sí.
Sí,
sí,
por ejemplo. Bueno, sí, sin duda.
La melva además engorda menos.
Sí, sí, hay gente que le añade huevo calorías duro o le pone unas aceitunas, las desvirtúa un poco. Yo las voy a hacer esta semana con mejillones en escabeche.
Anda.
Pues está bien.
Sí, señor,
también.
De lata.
Sí.
Sí, y voy a hacer con el liquidito de la lata de los mejillones en escabeche una pequeña vinagreta aparte con su aceitito y su vinagre. Y a ver qué me sale, chicos. Pero bueno, mala pinta de entrada no tiene,
no,
¿eh?
No tiene buena pinta.
No
sí.
Tiene, no.
Qué bueno.
Los consejos del Gran Goyini mañana, chavales.
Mañana,
tenemos,
sí.
No, tenemos un especial pareja en vacaciones.
¡Oh!
¡Cuidadito!
Oh,
¡cuidadito! Oh, ¡cuidadito!
¡Ay, oh, mira!
¡Qué maravilla! Le va a venir a Tony...
Sí, vacaciones conjuntas, quieres decir, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo no perder una relación de años en solo una semana?
¡Vamos!
Hay que tener mucho cuidado con eso.
Ya te lo digo.
Hoy en Goyo González 10 pongo otra receta también con patatas, pero voy a hacer un guiso provenzal de verano. con carnecita y con verduras.
¿Te va a dar un viajito por allí?
No, mira, es de inspiración francesa.
Yo también te digo, ¿a quién conoce?
La voy a españolizar. No conozco a nadie, José, yo no salgo de aquí.
En fin, ¿qué va a comer Alberto hoy? Rapidísimo.
Pues creo que un arrocito que vamos a hacer por aquí. En el
¿Y naranjo?
Muy bien.
Yo, judías verdes con patata.
Bueno, ¿y Tony?
Dorada a la plancha, que sigo qué con bárbaro. El régimen de escribano.
Ah, qué rico.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿El guiso provenzal has
es
dicho?
Un estofado. Ah. Sí, con una parte de carne, que es un corte además baratito, que encontré otro de la carnicería cerca del morcillo, que se deshace muy bien cuando lo guisas. Y con qué zanahorias bárbaro. Y poco más, ¿eh? Sencillo.
Bueno, lo que queda es rezar nada más, pero eso va con el plato, claro.
Sí, señora.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, más que nunca, el Camino de Santiago te llama. Y tus botas de senderismo Chiruca, la marca líder en calzado outdoor, cuidan de tus pies. Botas superligeras con suela para un agarre extremo y membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Y además, completa tu equipo con bastones, calcetines o sandalias Chiruca, marca oficial de calzado del Xacobeo 21-22.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
¿Y qué más ha sufrido las consecuencias del fuego? El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su...
El comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.